Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
El espacio Radio Color.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además están todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. Un día más en los estudios centrales de Radio Color, aquí en el estudio número 1, donde están los chicos del hiperespacio. Hoy tenemos en el programa a Santiago Santi. Bienvenido, Santiago Santi.
Bienvenido a todos.
Y bienvenido, Eduardo Edu.
Bienvenidos y buenas noches.
Esta semana nos ha fallado Brunildo porque tenía cosas que hacer, pero le esperaremos para la semana que viene ávidos. Y también tengo que contaros que la semana pasada tuvimos como invitado a Carlos Carlitos, que disfrutó mucho y que nos dijo que esta semana iba a prepararse una sección o que nos iba a hablar. Hay que decir que no ha aparecido. Así que, Carlitos, te la tenemos guardada. Presentados todos los que están y que ya no hay más, vamos a dar comienzo al programa, que además lo traemos como siempre cargados de cosas muy interesantes. Hoy vamos a empezar con el último trabajo de Steam, que lleva por título The Bridge y que como primer adelanto nos presenta Rushing Water. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio, un saludo del que os habla, que soy Juanpe, un poquito constipado, todo hay que decirlo. Con Steam os dejamos.
Times have I had this dream that wakes me from my slumber? How will I ever get to sleep again, counting sheep in a book of numbers? How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again, wondering if I can deliver? This is the sound of rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter calling out your name. This is the sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water. I'll see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water.
Your name.
to the waters flooding through your brain. Ease it to the waters calling out your name. Ease it to the waters flooding through your brain. Ease it to the waters.
Es el momento de la agenda cultural en el hiperespacio. Esta semana en el Teatro Auditorio José Luis Perales seguimos pidiendo el acento en José, que no lo han puesto todavía, ¿eh? Nos presenta un espectáculo dentro del ciclo Pequeño Auditorio y se trata del Flautista de Hamelín, famoso cuento de origen alemán que se hizo mundialmente famoso a través de los hermanos Grimm. Y que narra la historia del pueblo de Hamelín, que sufre una plaga de ratas y cuyos aldeanos llaman a un cazador de ratas que con su flauta mágica es capaz de que las ratas le sigan. La producción corre a cargo de Nacho Vilar Producciones, con versión y adaptación de Juan Montoro, y entre el elenco encontramos a Adrián Quiñones, a Rosalía Bueno y a Paco Beltrán. La fecha es pasado mañana, sábado 27 de noviembre a las 6 de la tarde, y las entradas cuestan 10 euros. Y desde ayer miércoles hasta el sábado se va a celebrar en Cuenca el Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha, donde la mujer es la protagonista. Bajo el epígrafe de la igualdad de género en el cine y con un fuerte apoyo de las asociaciones locales y del tejido escolar de la ciudad, se va a desarrollar diversas actividades. La mayor parte de ellas van a ser gratuitas, como proyecciones de largometrajes, de cortometrajes, de debates abiertos o de laboratorios creativos. Para toda la información, como horarios, espacios y todo lo demás, os remitimos a la página oficial del festival, que es feciso.es. Os repito, feciso.es. Y mañana viernes 26 concluye el ciclo de Malos Tiempos para la Lírica, organizado por los chicos del Babylon Fest. Desde las 8 de la tarde en la Fundación Antonio Pérez estará José Ignacio Lapido, componente del famoso grupo musical 091, grupo de música de rock español originario de la ciudad de Granada y que triunfó en la industria musical en los años 80 y 90 del siglo pasado. Y que volvieron además a los escenarios en el 2015 y ahí siguen dando vueltas. Como os digo, la conferencia es mañana viernes a partir de las 8 de la tarde y después a partir de las 12 de la noche protagonizará una sesión DJ en el pub Vaya Vaya. Tanto la conferencia como la sesión DJ son con entrada libre hasta completar aforo. Y por último, destacar varios conciertos en la capital. El primero está dentro del primer Festival Otoño en Cuenca, que ya hablamos de la semana pasada, y será mañana viernes 26 a las 5 de la tarde en la Plaza San Esteban de la capital, donde estarán Highway Companions en concierto. Banda local de rock clásico y de blues de los años 70, también del pasado siglo, y que es una buena propuesta para el famoso tardeo, este que le llaman ahora. También en la sala directo de la capital, pasado mañana sábado, estarán Rubens y El Grito de Sion, donde ofrecerán todo su repertorio de reggae y de rock mestizo. La hora de comienzo es a las 11 de la noche y las entradas cuestan 10 euros. Por último, en el pub Los Clásicos, en la parte alta de la ciudad, se va a celebrar un concierto con The Chicken Bakers en memoria de Moy y de Manu, grandes y carismáticos personajes de la ciudad. El concierto será a partir de las 10:30 de la noche y, como os digo, será en el pub Los Clásicos. Bueno, pues hasta aquí la agenda cultural de esta semana. Ahora vamos a aprovechar para dejaros con Raise the Roof, que es el segundo álbum colaborativo de Robert Plant y Alison Krauss, tras Raising Sun. Y que este lo sacaron en el 2007. Bueno, pues ahora han sacado uno nuevo, que es un gran trabajo, y que como primer single nos presentan Kai Let Go.
over. I know, but I can't let go. It's over. I know, but I can't let go. It's over. I know, but I can't let go.
Es el momento de los estrenos de cine en el hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de los estrenos de la semana que no hemos visto y no sabemos si vamos a ver. Pero sí, lo que hacemos es traerlos aquí al hiperespacio para que vosotros estéis bien informados. El primer estreno que os traemos hoy es La Casa Gucci.
Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición.
He sido un Gucci toda mi vida.
Tu apellido está en los libros de historia.
Paolo, eres un Gucci. Tienes que vestir como tal.
¡Es chic!
Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura.
Son mi familia.
Yo también.
¿Te has buscado a una auténtica fiera?
Sí, es peleona.
¡Bravo!
Bueno, pues os hablamos de una producción americana, es un drama biográfico, está dirigido por el gran Ridley Scott y entre las artistas principales encontramos a Lady Gaga, Adam Driver y Al Pacino. La película gira en torno al asesinato de Maurizio Gucci, el nieto del fundador de la popular marca de moda, que en 1995 Patricia Reggiani, que es la exmujer de Maurizio, fue condenada por ordenar a un sicario que terminase con la vida del magnate, tras descubrir que este le había sido infiel.
La verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Porque
sí,
y... o sea, el reparto es un flipe. Sí, el reparto, que hace del sobrino de Gucci es
el Adam Driver, el sí, famoso Adam Driver de que podríamos hablar de, mil cosas, desde la serie de Girls sí, hasta ser el malo último, ¿cómo se llama? Sí.
Y de Don Quijote también.
También, efectivamente.
Pintazo esa
película. Sí. No, además, la están poniendo tanto en internet, tío, y cada vez que metes algo que yo al principio pensaba que iba a ser una serie.
No, no,
y me daba
pues,
la sensación de, de que pues, era formato serie.
Es
y es una película que si la hubieran puesto el mes que viene, que se pilla en Navidad, a lo mejor en esos días tontos que no tienes nada que hacer, a lo mejor sí vas al cine y no nos tenemos que esperar a que nos la pongan en la plataforma
además,
para la vida.
Director Ridley Scott, que es el director de las películas épicas.
Para mí es un pedazo de director. Y que se haya atrevido a hacer una cosa de esta que le des, que le desencasilla de su totalmente trayectoria futurista.
Un punto épico a Gucci, brutal.
Muy bien. Sí,
o sea,
sí.
No, es que ahora mismo te pones a verlo en internet. Estás viendo, que yo lo estoy viendo ahora mismo. Y coges el reparto y es que lo mires por donde lo mires. Que merece la pena verlo.
Sí, sí. No, no, es un peliculón.
Sí, que falta el Daniel Rovira, pero bueno.
Bueno, pero ya llegará.
Ya llegará. Ya llegará.
Y que no va a haber una segunda parte. Bueno, pues nada.
Hombre, el final es que se quedó muy cerrado, ¿eh?
Bueno, la verdad es que la película está basada en el libro reportaje que se llama House of the Gucci, de María Gay Forden, y que creó bastante controversia en el momento que salió. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Habrá que ver. El segundo estreno que os traemos hoy es La Hija.
Irene se ha escapado.
¿Qué?
Salió ayer y no ha vuelto.
Quizá te esté buscando. Porque iba a querer hacer algo así. ¿Hiciste todo lo que te dije?
Sí, maestro.
¿Tiraste el móvil?
Sí. Bienvenida. Anoche soñé con ella. Va a ser una niña. Esto no va a salir bien, Javier. Siento como si me estuvieran vigilando. Yo si ella no está segura, no quiero seguir adelante.
¿Qué está pasando aquí, Javier? si se enteran de que estás aquí, nos van a meter en la cárcel.
Es mi hija,
no es tu hija.
Adela, tienes que esperar a tener el bebé.
Bueno, hablamos de una producción española. Entre el drama y el suspense, está dirigida por Manuel Martín Cuenca, y entre los artistas principales encontramos a Javier Gutiérrez, a Patricia López Arnaiz y a Irene Virgüez. Hay que decir que donde esté Javier Gutiérrez, para mí ya es una película que hay que ver. La película habla de Irene, que es una adolescente de 15 años que acaba de escaparse de un centro de menores, y la joven se ha quedado embarazada y tiene que vivir bajo la custodia de un tutor legal, que se llama Javier. En este caso, ambos tendrán que aprender a vivir juntos y la chica tendrá que aprender a convivir bajo las reglas de Javier. El problema es que Javier y su mujer no pueden tener hijos y que aquí ve una manera de poder tener uno. Película que viene arropada por la crítica y que yo creo que es de las mejores producciones españolas que han salido en los últimos meses.
Y donde esté Javier Gutiérrez es calidad.
Para
seguro.
Mí es
calidad, seguro.
Este es como hablábamos de Maradona, Dios.
Sí, bueno, es Dios. Últimamente es el mejor actor que tenemos.
Y es que te lo crees, en donde lo veas.
No, y que hace unos papelazos, sí. No sé si los elige él o coincide o le
sí,
llegan,
no, yo tampoco lo sé, pero sea.
Pero bueno, yo creo que es él que donde se mete a fondo y sabe elegir buenos guiones.
Muy bien, y me parece uno.
Es, vuelvo a repetir, es de lo mejor que hay en Cuenca. O sea, en Cuenca.
Sí, en España.
En España. en el mundo.
Oye, en Cuenca tenemos. En Cuenca también tenemos grandes actores.
No, pero es que me he venido de Cuenca porque este suele visitar Cuenca.
Sí, ¿eh?
Sí.
Sí.
O sea, le gusta mucho comer en la Ponderosa. Entonces,
eso es. Sí, que mira, ahora cierran los fines de semana, misteriosamente. Pero sí, bueno, sí. Lo vamos a dejar ahí.
Pero el tío. Sí, es sí. Muy sí. Buen actor.
El tercer estreno que os traemos esta semana se llama El Encanto.
Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia.
Hola, casita. ¡Pisos! ¡Cajones! ¡Todos juntos!
Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia...
¡Cecilia, esta mano!
...recibió su propio don mágico.
Ajá, sí te entiendo.
No soy súper fuerte como Luisa.
Los burros otra vez se salieron.
¡Ya voy! O divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabela. Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibió un don?
Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia.
Tú sanaste mi herida con una arepita con queso.
Producción americana, más concretamente de la factoría Disney. Hablamos de una animación fantástica, podríamos decirle, y que está dirigida por Byron Howard y Jared Bass. La película nos sitúa en el corazón de Colombia, narrando la increíble aventura de una joven y su familia. Pero sorprendentemente, como hemos oído, pues todos los miembros del clan tienen poderes mágicos, excepto la protagonista. Bueno, hablamos de la nueva peli de la factoría Disney, que llega siempre a estas fechas navideñas, y en la que demuestra la diversidad que quieren darle a Disney dentro de sus películas. Igual que hicieron la de Coco
es
en
que,
México.
Es que ahí es donde quiero ir yo. ¿Os habéis dado cuenta? Claro, los tres que tenemos hijos, niños en esta edad, de ver este tipo de películas. Todas las últimas películas que está haciendo Disney están las voces, las imágenes, casi el tema está tratado a través de Coco, o sea, todo viene de Coco, lo
sí.
Último que estamos empezando.
Claro.
Es que es muy parecido a lo que quiero hablar esta noche, al final, a última hora, para cerrar el programa. Va de eso, de los niños. Pero esta película, tiene una buena pinta, ¿eh? Las cosas como son. Disney está haciendo unas cosas. Esta seguramente sí me gusta. Me la tragaré yo seguramente. Estas navidades, igual
no
que vosotros, seguramente.
No te quepa duda.
Al cine.
No te quepa duda.
Ah, pero a mí es que me gusta. De todos modos, a mí me gusta. A mí me gusta ir al cine a ver estas cosas.
La veremos. Lo que yo veo, por ejemplo, es que Disney, como siempre. Pero bueno, lo que pasaba en las películas de Bond antiguas es que eran muy buenas porque siempre hacían películas adelantándose a los miedos de la comunidad. Yo me acuerdo la que rodaron en Cuenca, ya que hacemos un programa en Cuenca,
sí.
Que la rodaron en Majadas y tal, que era sobre el gasoducto.
Sí.
Y mira lo que está pasando.
Sí.
Y era el miedo de James Bond que tenía que parar al malo porque iba a cortar todo el gasoducto que iban
por
a hacer.
Por supuesto.
Viniendo de Europa. Bueno.
Que entonces era el...
¿Cómo se llamaba el otro actor ese tan grande? Ese me lo encontré yo en la plaza, en los Arcos. Estaba tomándose un café y cuando se levantó, yo me acuerdo que se levantó. Madre mía, si es que era más grande que los escoltas que llevó.
Sí, sí.
Y mira que llevó, ¿eh?
Sin meternos en la película de James Bond, yo creo que Disney está haciendo eso. Está como... Siempre lo ha hecho, intentar educar a la juventud desde su perspectiva.
Sí.
Lo que pasa que, claro, desde, bueno, La Bella Durmiente y tal, que era
considerado
un poco machista y tal, ahora, ¿dónde se está metiendo? En la educación de la biodiversidad y se mete en Colombia, selva.
Sí. Estoy de acuerdo, Santiago. Es más, yo creo que era necesario.
En el conflicto que del género, porque tiene que dejar su pueblo, porque es diferente. O sea, yo creo que pues siguen en la misma tendencia de educar en los tópicos.
Sí, puede ser.
Los tópicos han cambiado.
Yo creo que aquí...
Pero ellos siguen aprovechando esos tópicos para hacer estas películas que llaman tanto la atención y que todo el mundo les encanta. ¿Por qué? Sí. Porque nos educan en los tópicos que nos están educando continuamente.
Pero no casi sé cómo, prefiero esto.
¿Me entiendes?
Yo realmente
no sé si me explica bien.
Sí, te has explicado perfectamente. Santiago. Yo realmente lo que creo que lo que está haciendo Disney en este caso...
Lo que ha hecho siempre.
Sí, pero es ahora más salirse de su redil. Pero bueno, si me dejáis, presento el último y cuarto estreno, que se llama El Refugio.
Nos estamos volviendo tertulianos.
Ya te digo.
Abuelo, que Marta no me deja jugar a la Play.
Pero devuélveme, hermano.
¿Queréis que os cuente una historia increíble? Os voy a contar la historia del refugio. Un oasis de paz en plena montaña. Y esta historia comienza con Antonio Rojas, el famosísimo actor latinoamericano.
¿Es un viejo?
Un actor maduro. Detrás de toda gran estrella hay un gran manager.
Yo llevo a los más importantes, los más sobresalientes y los más famosos.
¿Y no hay niños en la historia?
Sí, como vosotros.
¡Ay, qué haces! ¡Estás tonta!
Una trampa para el Yeti.
¿Qué haces con la motosierra?
¿Por qué tanta violencia por la mañana?
Fede Guerra, el joven actor con más de 20 millones de seguidores, rodará junto a nuestro querido Antonio Rojas.
¡Niñato!
¡Fede Guerra! Pero a ver una cosa, la reserva era solo para dos.
Ella está conmigo también.
¡Ay, poliamorosos! ¡Qué modernos!
Nada de poliamor. Aquí todo normal. Aquí nadie se lo va a montar con nadie. Bueno, yo sí. Con ella, si tú quieres.
Bueno, pues hablamos de otra producción española, hablamos de una comedia que está dirigida por Macarena Astorga y entre los artistas principales encontramos a Loles León, a María Barranco y a Carlos Alcántara. La película habla de un actor en horas bajas y un joven intérprete que amenaza con desplazar al primero gracias a las tetras de la gente de ambos. También habla de la dueña del hotel, de alta montaña, perdón, y de su enejada hermana, creadora de una nueva y singular disciplina mezcla del yoga y del feng shui. También de un grupo de niños con ganas de divertirse, pero también de descubrir secretos ocultos, y de un botones taciturno que todo lo ve. Y de un tremendo temporal que les dejará todos aislados justo antes de la Navidad. Peli de factura nacional, ambientada en las próximas fechas navideñas.
Oh, pero ese es el peliculón. Esto es el peliculón del verano. Yo no sé, lo han puesto en invierno, ese peliculón de Leo Harden. Para los niños es el verano. Aquí descubrí yo, tío, a un pedazo de monologuista que es David Guapo. Mira,
sí,
la diferencia de David Guapo con Dani Rovira es que Dani Rovira ha sido un monologuista que te cagas. David Guapo es igual, bueno, es mejor todavía. Pero es que encima este vale para actor, cosa que el otro no.
Pues no hay nada.
Yo de esta no puedo decir nada. Lo único que el nombre me evoca a un gran restaurante en una playa de Cádiz, de cuyo lugar sí quisiera acordarme.
Sí, qué sitio. Es cierto. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora os vamos a dejar con Deep Valley y que saca nuevo trabajo al mercado con el nombre de Marriage y que como primer adelanto nos dejan Magic Medicine.
Yeah.
Llega el momento que todos estamos esperando. Trotonda del Zarajo con Santiago.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Santiago.
Hoy vengo a hablar del futuro desde el pasado. Porque como no pude estar en el gran especial de series, se me quedó ahí una cosita clavada en el corazón, porque quería hablar de un personaje y de una serie y no pude. Así que hoy vengo a hablar sobre todo del personaje y poquito de la serie, porque no voy a hacer spoiler, como se dice ahora.
No, Santiago, te voy a contar una cosa, ¿eh? Dime. Tengo aquí, ¿de qué quieres hablar?
Pues voy a hablar de Isaac Asimov.
Vale, pero no de la serie.
¿Qué? De una serie
ya,
que
pero
se basa en este hombre.
Te lo digo porque te puedo dar incluso una sorpresa y tener guardado el tráiler de la serie.
Venga, tírale.
¿Sí? Venga. Os vamos a dejar con el tráiler.
Cuando era niña y vivía al borde de la galaxia, oía historias de un hombre que podía prever el futuro. Y su historia fue un misterio para mí hasta muchos años después, cuando pasó a ser mi historia. La única historia.
¿Sabes a qué me dedico? ¿La psicohistoria?
Todos los matemáticos hemos leído su teoría.
No es una teoría. Es el destino de la humanidad expresado en números. No les gusta el futuro que predijo.
Porque la historia está llena de charlatanes y falsos mesías.
Mételos.
Podemos matar al hombre, pero ¿qué hay del movimiento, hermano? Los mártires suelen tener una larga vida.
Ya di el visto bueno a sus cálculos. El imperio se extingue.
Las guerras no tendrán fin. 10.000 mundos reducidos a cenizas radioactivas. El cambio asusta, sobre todo a quien está en el poder.
Pues nada, chico.
Pues ahí habéis oído a casi a todos los protagonistas, como ese imperio.
Sí.
Que es un clon de un clon de un clon de un clon. Y tampoco, si no lo habéis visto, no voy a hacer spoiler, porque la verdad que es una serie que merece la pena.
Atrapa.
Verla.
Atrapa.
Además, es como estas series de degustación, o sea, que empiezas a comer te llena la boca, te llena la boca. Esta serie está hecha en, bueno, la ponen en Apple TV, si no recuerdo mal. Y trata y está basada en las novelas de Isaac Asimov, que es uno de los grandes que dicen que del futurismo literario. La serie trata de un doctor, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Seidon. Que trata la psicohistoria, y la psicohistoria trata de adivinar, bueno, predecir más o menos lo que pasará en el futuro. El caso
es que, a través de las matemáticas.
A través de las matemáticas, porque, claro, es una ciencia ficción muy científica, cosa que creo que hemos perdido bastante.
Sí.
Pero esta sigue paso a paso esas cosas. Aunque no te explique cómo hacen las matemáticas y tal, pero por lo menos la base le da mucho ímpetu a la ciencia y a las matemáticas. Entonces es un estado donde reina un rey, un imperio, un Napoleón.
Claro, es que hablamos de un estado en un planeta.
No, no, sí, pero que domina todo el universo.
Sí, pero...
Claro. Hasta lo conocido, que sí. Son miles, millones de planetas.
Y que, de hecho, los reyes del planeta son los tres mismos clonados.
Exacto.
Con diferentes...
El asunto es eso, que hubo uno que hizo una revolución, como una república, casi de Star Wars, y... Como fue tan bueno y trajo la paz a todos los ciudadanos del universo, lo que hicieron es, ¿para qué vamos a cambiar? Pues lo clonamos y se va clonando poco a poco, hasta el final de los siglos de los siglos. Hasta que llega un historiador o un psicohistoriador, que lo llaman, que a través de las matemáticas... intuitivas, porque eso ahí está el rollo.
Sí, sí, es verdad, ¿eh?
Dice que, bueno, pues todo eso no puede llegar a ningún lado y que... Bueno,
básicamente que se va a hundir. Que el imperio desaparece.
Sí, sí. Pero que, claro, si no le hacen caso, el caos va a durar 50.000 millones de años y si le hacen caso, pues se puede mitigar solo en 3.000 millones de años. O sea, como si no fuera nada. Pero claro, de ello depende la raza humana, o sea, bueno, pero también la humanidad en sí.
Sí, pero también hablamos que esta gente que vive en el tiempo de que se desarrolla la serie son gente que tiene 500 años.
Claro, claro, o sea, sí. O sea, es una pasada porque vuelve a los principios de lo que es el futurismo.
Y lo que es la ciencia ficción brutal.
Exacto, pura y dura, de la que nos gusta.
Estoy de acuerdo.
A mí la verdad es que hacía tiempo que no veía una serie tan...
Yo igual,
tan... tan buena. Y no podría ser tan buena si no estuviera basado en uno de los escritores que podrán gustarte más o menos, pero son de los mejores escritores
del mundo.
De la historia.
Sobre todo de ciencia ficción.
Claro, claro, de la ciencia ficción. Que es Isaac Asimov. Isaac Asimov pues fue un escritor que nació en una época que creo que hemos olvidado, en la cual podría darse el caso, que fue el suyo, de no saber cuándo nació.
Sí.
Porque, claro, es que esto a lo mejor para gente joven y eso parecerá casi imposible, pero este hombre, como nació entre los últimos zares soviéticos y la creación de la Unión Soviética, lo que era el censo y lo que era el registro de nacimientos, pues no estaba muy actualizado. No estaba tan claro. Claro, su madre, pues en un momento dado, lo tenía que inscribir en una escuela y por beneficio propio, pues como se hace ahora mismo también, no hay que irse tan lejos, pues si te dicen que por un año menos que ha nacido, un año más, lo meten en mejor escuela o peor, pues ella dijo, pues ha nacido en 1919.
Ya está.
Y Isaac Asimov, que no sabía ni cuándo había nacido, cogió y dijo, no... Más adelante, muchos años después, claro, cuando pudo decir algo, claro. Dijo que había nacido el 2 de enero y su fecha conocida es el 2 de enero de 1920. Pero que en realidad...
Tampoco.
No se sabe si es esa o no. O sea,
es todo un misterio.
Son esos tiempos tan románticos,
sí,
que no sabían ni cuándo nacías. O sea, todo tenías que averiguarlo.
¿Cuántos años tienes, ese?
No, o sea, eran... buenos lectores, buenos investigadores, porque es que hasta tu propia fecha de nacimiento la tenías que investigar. Otra de las curiosidades es que cuando no existía la palabra bullying, Isaac Asimov, que era un tío súper inteligente para su época y sus edades, pues sufrió de bullying. ¿Y qué hizo? Pues no se fue al director, ni se armó la de Dios, ni hicieron una ley nueva. Simplemente cogió al más grande y al más tonto de la escuela, le ayudó a aprobar y este lo defendía. Se acabó el problema de bullying. Algo obvio.
No queremos más problemas.
Sí. Su primer cuento fue en 1939, a la edad de 19, 18, 20 años.
Joder, es un poco precoz,
¿no?
Chaval.
Se sabía. Es que escribió 500.
¿500?
Sí. 500 cuentos, novelas, etc. Ahora cuento.
Se aburría un montón, chaval.
Se llamaba Maronit of Vesta, que es el nombre de la primera historia publicada, en la cual apareció en la revista Amazing Stories el 10 de noviembre del 63. Como digo, escribió 500 libros, aquí donde lo veis, o sea, casi más que Lope de Vega, que creo que tiene el récord de escritura rápida. Lo que pasa es que Lope de Vega, claro, escribía a mano porque no existía la máquina de escribir, y este escribía...
Joder, siempre pensé que el que más novelas había escrito era aquel que cuando éramos pequeños nos llevábamos a los internados, aquellas del oeste. ¿Cómo se llamaba?
Ah, sí, no me
escribía
acuerdo.
Con un pseudónimo, ¿eh?
Pues el tío cuando se murió, más bueno, antes de morir, elaboró o creó un catálogo de sus escritos que incluyen 469 títulos. Y los estudiosos dicen que llegan a 500. ¿Qué pasa? Que este tío escribía, dicen, 90 palabras por minuto. ¿Vale? Y escribía 8 horas al día. De lunes a domingo. O sea, imagínate.
Vamos.
A top, o sea, no sé.
No, no paras.
No sé, un robot. ¿Qué sé? Brutal. De hecho, un escritor, un británico, Arthur C. Clarke,
que también es uno de los grandes. Arthur C. Clarke,
claro que es
uno de los grandes
de los futuristas, dijo: yo no sé si alguna vez he escrito más de 3.000 palabras en un día, pero Asimov puede hacerlo en minuto y medio y más en una máquina de escribir. O sea,
que
tenga una facilidad para escribir en la máquina de escribir.
Y mira, te voy a decir una cosa, no se le dio mal, No se le dio mal al hombre.
¿500 novelas? Eso,
Estefanía, era la de lo del oeste.
Todo el mundo,
verdad. Estefanía.
¿Verdad? Cualquier persona sueña con escribir un libro. Este escribió 500.
No, pero y te digo, pero con una imaginación sobre la ciencia ficción muy acertada,
Pero claro, es que y escribía 8 horas al día, pero es que aparte de eso, que para una persona normal, tú lo piensas y dices, bueno, y lo que le queda es dormir y ya, y mear y cagar. No, el tío aprovechaba para dar conferencias, etcétera, etcétera.
O sea, para tener una vida paralela repleta.
Sí, sí. Tenía claustrofilia.
¿Y claustrofobia qué es? ¿Al claustro o al...? O al
pues miedo a los especies... A claustrofobia, a los especies cerrados, perdón. Vale. Tenía miedo a volar. Claro que en aquella época...
Hace poco.
En 1920 y tal, volaban poco y daría bastante miedo. Pero lo cierto es que debe ser que lo combatía, porque en todas sus novelas son viajes astronómicos, son viajes interestelares,
bueno, pues,
son todo viaje.
Oye, cada uno viaja
como... De hecho, Foundation no paran de volar.
No paran.
Y no de ir despacito planeando, no. A las velocidades máximas que se conocen.
Sí, 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 es verdad. Sí, señor, Santiago. Eso es cierto.
Pues el tío tenía miedo a volar.
Bueno, mira, te voy a decir una cosa, este hombre puso las bases de la ciencia ficción al resto de creadores. Y este tío, a partir de sus libros...
Uno de los grandes padres de la ciencia ficción.
Sí, sí, y a partir de sus libros se han creado verdaderas joyas, de tanto del cine como ahora la serie esta, que tiene muy buena pinta, hay que decirlo. Y ahora mismo pues hay pocas de ciencia ficción que estén a la altura de
ahora,
la Fundación.
Ni hace tiempo que no hacían algo tan bueno.
Mucho
pero
tiempo.
Bueno, y después pues ya para los oyentes deluxe, su vida sexual pues fue también controvertida, porque su pareja sexual, que se llama Gertrude...
Con ese nombre no, pues sexualmente no, pues apetecible.
Exacto, porque ella era frígida. Ella era frígida.
Desde que yo tenía.
Y entonces él perdió el apetito sexual con Gertrude. Y yo estoy pensando, lo de Gertrude, la palabra viene, ya la asociamos, como tú dices,
claro,
por este hombre desde frígida.
Pues.
O es al revés. O sea, eso es.
Hombre,
es
Gertrudis no es un, no es un nombre
que diga. ¿Cómo se llama Gertrudis?
Pero bueno, Juan Gertrudis es la loba de las lobas.
Sí, Santiago, estoy de acuerdo contigo.
Pero bueno, en este caso no fue así.
Pero Gertrudis. Gertrudis no es un nombre habitual.
Así que el hombre pues se dio a la infidelidad, que no es una excusa. Y hoy además no es un buen día para hablar de todo esto.
No, hoy no.
No.
Y tenía la manía y el mal vicio de cuando estaban sus conferencias a la que se le acercaba le pellizcaba el culo.
Tenía esa
Gertrudis no, pero era otra, ¿no?
Ese rollo.
Pues era un tronco muy apetecible.
Y por desgracia murió de SIDA, de
¿ah, sí?
VIH, sí, sí. Que imagínate el trauma en aquella época.
Hombre, ya, claro.
De este
hombre.
De morir de esta enfermedad, que no se ha escuchado mucho, la verdad.
No.
De la muerte. Y murió por... Bueno, lo contrajo, se supone por una transfusión...
De sangre.
De sangre en 1983.
Joder, ¿ves? Pues ya estaba yo poniéndole aquí yo como tal para jugar. Pues fíjate, si es que estas cosas son las que pasan. Que no sabe uno cómo va a acabar tu vida. Bueno, Santiago, ¿tienes algo más que contarnos de este gran hombre y gran escritor? Y
pues
gran...
nada, que he terminado un poco mal su biografía, pero es lo que hay. O sea,
sí, bueno, oye,
había que...
hay que sacar los
trapos. Todo termina por la muerte, por desgracia.
Efectivamente.
Exacto.
Eso es lo que
hay. Aunque a veces, en el caso de este hombre, termina la vida con la muerte y empieza la gloria.
Sí, en este hombre, sí. Sí, pero le pasa a muchos.
Pero como casi todos.
Casi todos los artistas. Sí. Es así. Bueno, pues vamos a aprovechar para dejaros ahora con Lady Hawk, que presenta un nuevo trabajo llamado Time Flies y que como primer single nos presenta Guilty Love. Bueno, amigos, pues antes de irnos, Edu, nos quería comentar una cosilla que nos lo ha dicho antes y aquí estamos todos expectantes para ver qué es lo que nos quiere decir. Así que, Edu, tú dirás.
Mira, yo quería hablar de una cosa que me pasó el otro día. Que claro, como estamos en época, en edad de niños, pues el otro día me voy con mi hija al pediatra. El pediatra. Llegas al pediatra hoy en día La verdad es que he llegado a unos hospitales que son muy bonitos. Todos tienen aquello, unas salas que te cagas para que los niños lean libros. Sale el pediatra, despeinado, con una bata de colores. Aquello, terminas, te mira la niña. Pues oye, ¿qué le pasa a esto? Esto no es nada. Colirio de tu casa. La niña tan contenta y se va. Oye, pues papá, si me llevas al cole, pues casi mejor. Y te la llevas al cole. Y entonces me hizo pensar. Digo, madre mía, que se ha ido al cole la muchacha, ni le ha echado una, dos gotas de colirio, me ha mandado. Y por lo que se ve, se va a poner buena. Y entonces me puse a pensar yo cuando era yo pequeño. ¿Vosotros acordáis de los pediatras? Porque en este país, para ser pediatra, había que ser mayor. Porque los pediatras ya eran mayores de por sí.
Escúchame, yo de pediatra no me acuerdo. Pero
si no había pediatras.
Pero el puesto del, de la...
¿De la casa de socorro? Sí, claro, pero es que ¿dónde quiero llegar? Si voy a llegar ahí. Perdón. El pediatra, ya para estudiar pediatría, había que ser viejo. ¿Vosotros os acordáis? Porque ahora van a los pediatras las niñas y van tan encantadas. Si saben que no le va a pasar nada. Nosotros íbamos al pediatra acojonados, pensando que todo esto iba a terminar en la casa de socorro. Abriendo el culo que te pusieran en un supositorio, que era un puto vicio, ya lo que había en este país, o un jeringazo que te dolía el culo de para atrás. Íbamos a unas casas que entonces no había centros, no había un centro, tú no ibas al ambulatorio ni podías ir milagre. Tú ibas a una casa que llamabas a una puerta, que aquello estaba oscuro, y te abría la típica mujer, que te decía, espera, que era la mujer del médico. Y te sentabas allí en una silla y te decía, ahora cuando termine Manolo de tomarse el café, atienda al primero. Y salía la mujer con la bandeja con el café y las magdalenas. Y llegabas y te estaba esperando el pediatra, que era Manolo, que Manolo tendría 70 años, claro, lo que recuerda uno cuando era joven, cuando es ahora. Y una pesta tabaco en la sala de trepa. Y hasta que no se fumaban ducados o el res, allí no entraba ni te decía nada. Y al final, ¿qué te recetaba? Pues un jeringazo o un supositorio de los que se llevan ahora. Y ahora, por eso me estaba acordando de aquello, que si os recordáis todo eso vosotros.
Hombre,
porque creo que el doctor Chirino, para nosotros, cuando pasas por allí, sigue siendo una maldición. Porque tú ves la churre, pero miras y te acuerdas del puesto de la casa de socorro.
Yo me acuerdo perfectamente del puesto de socorro. Sí. Y yo he ido allí a que me pongan inyecciones. Claro. Y yo he ido allí a que te miren porque te has pegado un golpe en el parque. O porque tal.
Y el olor.
Sí, pero es que era como. Eso es lo que te iba a decir. Era como muy antiguo. Claro. Entonces era todo como muy blanco. Sí. Tal, entrabas, te metían ahí una sala que estaba a la izquierda. Todo era muy impersonal. No sé si me entiendes. Porque sí. Ahora, como decías tú, cuando llegas al pediatra con el crío, pues por lo menos tiene ahí las paredes decoradas o no sé qué. Que ya el crío entra de otra manera. Claro. Que no es el típico hospital. Pero antes no había. Claro, es
que
otra.
Yo tuve que estar esperando mientras estabas allí leyendo algo, porque te ponen un montón de cuentos. Y yo me estaba acordando de cuando yo era pequeño, eso, que entrabas a casa del médico, porque ibas a casa del médico.
Sí, sí, claro.
Y yo me acuerdo de pasar a ese médico, que yo era mío, era Gómez Cabero, con un pedazo de persona y un hombre encantador. Y me acuerdo de entrar, y tú entrabas a su despacho, que era donde tenía cuatro cosas, que había entonces cuatro cosas, y era aquello una neblina.
Mi
hasta que se fumaba el res o el ducados, lo que fumaban en aquella época, sí. Y el olor a café, sí. El olor a café en la casa, olor a café casero. O sea, que era todo distinto, pero ya sabías, cuando terminaba aquello, ya sabías directamente que tú ibas al médico y ibas acojonado. Sabías que tú te ibas a ir allí directo al doctor Chirino a que te pusieran una inyección o que te metieran un supositorio.
Sí, sí.
Y ahora van al médico y dices, van tan contentos, salen con una pegatina en la mano. Porque sale con una pegatina en la mano, tú vas a comprar un colirio y ya está buenos.
Tan contentos tampoco.
Bueno, sí, pero hoy en día es distinto, ¿no?
Si toca jeringazo.
Ya, mal. Pero mira, pero es otra cosa igual. Mira, los jeringazos. Ahora el jeringazo, tú llegas al pediatra y te está la enfermera con la calentoña con la niña. Tacan un papelito donde se saca todo y se hace con una velocidad que ni se dan cuenta a veces. Nosotros teníamos que ver hervir la jeringuilla.
Claro.
Hasta que se miraba por la jeringa, que ya estabas viendo cómo se estaba preparando aquello, que aquello era para ti.
Una jeringuilla
aquello
buena.
Aquello era para ti, ¿eh? Una
esa, que era hasta la jeringa era de metal.
Sí, sí, de metal, claro. Que lo quemaban todo aquello con aquellos cacharritos que llevaban, que eran como petacas.
Y te hacía así. Que te daba así cuatro o cinco golpecetes en el mollete, pa, y a la siguiente era el jeringazo.
Sí, sí.
Y era, ¿a que no te has enterado? No. Te revienta. Sí, sí, era así.
Sí, sí. Y te asustaba con un jeringazo. Pero es que ahora sí les da igual.
Sí, sí,
si es que ahora te da igual. Pero es que además sales ahora mismo, les tienen que poner una vacuna. Y terminan de ponerle la vacuna. Y lo primero que te dicen, oye, papá, yo creo que si nos damos prisa, aún llegamos al recreo.
Sí, sí.
Tú entonces salías de la casa de socorro que no movías una pierna porque tenías un dolor que te cagas.
Sí, pero es que esto es así. O sea, Bueno, la cosa es que el mundo avanza y que las vacunas siguen poniéndose y que desde aquí nosotros, desde el hiperespacio, invitamos a todo el mundo resistente a la vacuna del COVID que se la ponga, porque es la única manera de salir adelante de esto. Y esto es lo que hay. Y nada, Edu, ¿quieres
hablar? No, que va, si era eso, porque me estaba acordando de eso.
Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más con nosotros. Muchísimas gracias, Edu, por estar aquí una semana más.
Buenas noches.
Muchísimas gracias, Santiago, por estar aquí una semana más.
Igualmente.
Vamos a despedir el programa y hemos elegido a Coque Maya para despedirnos de todos vosotros. Además que estrena El Astronauta Gigante. Astronauta Gigante. Un recopilatorio de toda su trayectoria musical, recogida en una caja de lujo con 5 CDs, donde también se incluyen temas inéditos, colaboraciones y rarezas. Una recopilación muy interesante al que le guste Coque Maya. Como primer adelanto, nos deja Una Sola Vez, y con él es el con el que nos vamos a dejar hasta la semana que viene, que volveremos con mucho más y mejor. Dios.
Con permanecer para engañar al tiempo. Una vez amamos solo una vez, corremos para olvidar los dos, que ya se fue el momento. Una vez sentí la luz de la esperanza, comprendí que todo es tan fugaz. Una vez viví la fuerza de los días y el presente, libre como el viento que no para y que recorre el tiempo. Una vez vivimos solo una vez, soñamos con permanecer seguir viviendo. Luego comprendí que todo es tan fugaz. Una vez viví la fuerza de los días y el presente, libre como el viento que no para y que recorre el tiempo. Una vez vivimos solo una vez, soñamos con permanecer seguir viviendo.
Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.